Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta oportunidad continuaremos con el odontólogo Leonardo Lidlen y nos acompañan Paquita Sánchez Galvarro, Carlos Andrés Vallejo y Joan Segura. En esta segunda parte comienza preguntando Carlos Andrés Vallejo.
A ver, Leonardo, yo regreso un poco a la pregunta anterior que te hacía yo, y es para preguntarte algo referido a los líquidos, pero a algo tan elemental como el agua. A ver, yo procedo o nací en una zona en la que se decía que el agua era de origen calizo. Entonces, que se debía a eso que se padeciera bastante de los dientes. ¿Hay aguas que perjudican más que otras?
Sí, hay aguas que perjudican más que otras, que son las aguas o muy alcalinas, como se deja, que nos producen tanto, fundamentalmente, problemas de encías. Es decir, produce más cantidad de sarro, se precipita en la saliva. Al ser alcalina, forma pequeños cálculos, sarro, la placa, misma placa microbiana que se va formando, se forma con la posición de sales de calcio, y eso se va introduciendo en las encías, nos va produciendo lo que se llama comúnmente una paradontosis, una gingivitis por presencia de sarro, y luego nos puede producir la pérdida del diente por pérdida del soporte del hueso. Es decir, generalmente nos produce problemas de más de que de caries, problemas de encías. Y sí, hay que cuidarlo. Actualmente, como las técnicas de prevención, la educación, los dentífricos tienden a cuidar la salud bucal, la carie casi ha disminuido, por suerte, casi no la hemos eliminado, ni mucho menos, pero sí ha disminuido, pero ha avanzado la otra problemática seria de los pacientes, que son los problemas de encía, por la presencia de sarro y por el problema fundamental que es el estrés. El estrés, producto de estas épocas convulsas que vivimos, trae, ya sea por problemas sociales, por problemas económicos, por problemas de trabajo, eso nos trae aparejado un uso indebido de las muelas y los dientes. Uno tensiona, uno aprieta, no duerme tranquilo, está presionando, creando una fuerza para lo cual no están preparados los dientes ni sus encías. Los dientes pueden comer piedra, es decir, podemos comer lo que sea. Lo que no podemos hacer una fuerza continua, una fuerza desmedida, permanente, tenemos que dejarlo descansar, tenemos que ser, tenemos que dormir y dormir para que puedan descansar las encías, la cabeza, los nervios, las tensiones, las úlceras. Esta es una enfermedad del siglo este, de 21, yo la llamo también la enfermedad de la encía de los ejecutivos. Ahora es de todo, pero hay mucho más frecuencia de problemas de encía por estrés que por las aguas, ¿no?
¿Qué nos puedes decir acerca de los aparatos correctores? Porque a veces da la sensación de que actualmente hay muchos niños con ellos Y digo yo que será porque antes o no había posibilidades o porque no se podía hacer, digamos, ¿no? Y ahora, sin embargo, pues la gente trata de corregir esos problemas que hay a muy tierna infancia, o bueno, o edad,
Sí,
quiero decir.
es así. Sucede de todo un poco, ¿no? Es decir, antes no había especialistas, ahora muchísima más cantidad, se conoce mucho más, se cuida mucho más. Sabemos que los problemas de mala posición de las muelas y de los dientes afectan, incluso agrandamos ese círculo vicioso. Si nosotros tenemos mal colocadas las muelas, él no se va a poder cepillar bien, los niños ni los adultos, porque crean ángulos, crean zonas retentivas. Eso nos suma a tras llovido mojado, ¿no? Es decir, para que tenemos posibilidad de caries por los ácidos, tenemos mala posición de diente, con la mala posición de diente tenemos acumulación mayor de plaga. También sucede con la mala posición, y por eso ahora se trata mucho más, que hay un problema con la mala posición de las piezas dentarias de deglución, de fonación, de respiración. La boca está, como yo le hago decir a los chicos, ¿para qué está la boca? Bueno, para morder, para masticar, ¿para qué más? Bueno, para besar, muy bien. ¿Y para qué está la nariz? La nariz está para respirar, es fundamental. Así no entramos en otro círculo vicioso. Él se acostumbra por la mala posición de los dientes de su muelita a respirarle, es mucho más fácil respirar por la boca. Al respirar por la boca, el paladar se ojiva, ¿eh? Se hace la forma de una ojiva de una catedral. Entonces, la circunferencia o el medio círculo donde entran todos esos dientitos no terminan de entrar porque no hay espacio. Entonces se va agravando la problemática. Se va agravando su respiración bucal. Al entrar el aire por la boca, no se calienta. Yo le digo, la nariz se estufa. Haz que pase por la nariz el aire, porque así hace dos cosas: se calienta y además se filtra, se limpia como un filtro de cualquier tipo. Entonces, ese aire llega más limpio a los pulmones, hay menos cuestiones de alergia, menos cuestiones de problemas respiratorios, menos resfrío, el desarrollo de la caja torácica se hace mejor. Si no se encuentra el niño típico cara de pajarito, cada vez se va alargando, se va haciendo cada vez más modigliano, de rostro modigliano, que le llamo yo, alargado, y el niño no desarrolla su parte pulmonar. Todo eso hay que explicarlo al papá, que no es una cuestión solamente de una sonrisa bonita, que indiscutiblemente es muy importante. Es una cuestión de salud, salud total, salud digestiva, salud respiratoria, salud estética, salud de crecimiento. Por eso ahora se aplica más, se hace más. Y bueno, como en todo, también está la otra parte, los abusos, las modas y todo eso. Los niños a veces vienen pidiendo la ortodoncia porque la compañerita tiene, y bueno, ahí hay que ser cuidadoso, honrado y decente para no hacer donde no hace falta, porque toda esa protología, todos esos alambrecitos que si bien son imprescindibles y necesarios, bueno, son un elemento más de retención de plata. Por eso hay que esmerarse, insisto, no voy a cansar de insistir en la clase del cepillado, en los cuidados y la prevención. Y ese niño que a lo mejor viene todos los meses a revisión del aparato de ortodoncia, hay que hacerle los cuidados de su placa microbiana. Estudie los cuidados y si hace falta un análisis bacteriológico a ver cómo está esa placa, qué acidez tiene, qué cantidad de microorganismos tiene. Hay que cuidarlo. Si hay que ser, hay que tener muchísimo más cuidado, porque si no, después le dejamos los sedimentitos todos derechitos y muy bonito, pero bueno, con algunas consecuencias. Hay que cepillar y cuidar más.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Y no, dime.
No, decía que no, estos aparatos correctores no solo se usan en la infancia, porque hay gente ya bien adulta que también los necesita, ¿verdad?
Sí. Exactamente. Y se usan y se pueden usar con mucho más cuidado, con un especialista de adultos, porque los movimientos de los huesos que hay que hacer para acomodar los dientes son mucho más delicados, pero se hacen y se hacen muy bien, y el complejo de esa sonrisa desaparece y trae unas consecuencias estupendas. Es decir, la gente vuelve o se ve diferente, y a lo mejor era el ideal. Yo tengo personas de 60, más de 60 años, que mi especialista, yo no he hecho nunca ortodoncia. Pero el grupo de mis especialistas sí, y se la ve rejuvenecer, se ve que ha tenido el trauma de esa sonrisa oculta, con lo cual hay los otros problemas, ¿no? Es decir, de carácter, de relación, de la vida de relación. La sonrisa es importantísima, en muchos casos. Tan importante como la función masticatoria, ¿no? Hay que olvidarse que la función masticatoria es la más importante desde el punto de vista de la digestión. Muchas veces la gente dice, no, póngame los dientitos acá adelante, y se olvida que tiene todas las muelas porque que le faltan. Eso es eso y nada es más o menos lo mismo. Quiere decir que hay que restablecer la función, hay que restablecer la masticación, que es donde se realiza en la boca el primer proceso de la digestión. La saliva que tenemos es una enzima que se tiene que embeber los alimentos para empezar el primer proceso digestivo que debe completar luego el estómago y todo el aparato digestivo. Pero si no masticamos porque nos falta la primera molar izquierda y la molar derecha, no, si me falta una, sí, le falta una, pero eso ocasiona que las de arriba y las de al lado se muevan, que no fluyan, que no se monten como deben montar una arriba de otra para triturar los alimentos, para embeber de enzima, de saliva los alimentos, y con eso empezar el proceso digestivo. Entonces, si no hace eso, empieza a tener digestiones lentas, pesadas, gastritis, úlcera, los nervios nos crean más úlcera, y así entramos en los círculos viciosos, producto todo de un mal cuidado bucal, de un mal cuidado bucal y de una mal cepillado. Es decir, yo podría resumir toda esta charla: cepíllese y cepíllese, y vaya al dentista una vez o dos o tres veces por año. Con eso no hay nada mejor.
¿Qué nos puedes decir
sí.
del triángulo ese que formáis los odontólogos, las empresas que fabrican, producen pues, diferentes productos y sustancias de cara a la higiene bucal y eso, y la propaganda de las mismas?
Bueno, no digas dónde vivo, porque a lo mejor toman represalias. Yo no creo que incluya, pero bueno, Yo soy de la época que yo me salvé de morirme porque aparecieron los antibióticos. En el año 55 yo tenía 12 años. No podemos negarnos a esa evidencia de ese enorme éxito y ese enorme progreso de la ciencia. Cuando yo terminé la carrera, en el año 66, la dosis mayor de antibiótico creo que eran 2.000 unidades o no llegaba, no me acuerdo. Ahora los antibióticos se dan en carretillas, es decir, las unidades se miden en cifras que yo desconozco. Cada vez es más necesario drogas más fuertes, y cada vez nos encontramos con procesos infecciosos más virulentos. ¿Qué significa esto? Primero, que se receta mal. Segundo, que se receta en exceso. Tercero, que antes comprabas un antibiótico porque ibas a la farmacia y el farmacéutico te dice, llévese esto o llévese lo otro, en vez de darte un analgésico, o mejor decir, mire, si le duele la muela, vaya al dentista, pero bueno, póngale que te quiere sacar el dolor, un analgésico. No, le daban un antibiótico. Todo eso se tomaba en dos cápsulas como un analgésico, como un calmante, y dejaba un poquito de doler y ya dejaba de tomar. Eso creaba una cepa resistente, es decir, el germen se moría algunos, pero algunos se hacían más fuertes, y entonces la próxima vez tenía que tomar 4.000, y la segunda vez y la tercera vez parecía lo mismo, y se sigue haciendo. Desgraciadamente todos los remedios, todo se da con mucha soltura, con mucha facilidad, con mucha permisividad. Yo soy un contrario absoluto a una medicación que no sea extremadamente necesaria y extremadamente tomada con prescripción médica y cuidado. Todos los medicamentos que tenemos, inclusive los polutorios, tienen una serie de indicaciones y contraindicaciones. ¿Qué eso significa? O que no lo han estudiado bien, o que por las dudas yo te prohíbo todo, o te puedo dar todo. Y es así, eso está escrito no por odontólogos, ni por mí, ni mucho menos. Hay médicos, los naturistas, o que hablan de todo eso, y hay absolutamente, como en todo en este mundo actualmente, un comercio que lleva al uso indebido de las sustancias, con mucho peligro. Mis visitadores médicos se peleaban conmigo porque yo recetaba, el máximo polutorio que recetaba era agua y sal, y el máximo antibiótico he tenido el ABA, porque había casos de, pero decía un refrán que no suena muy bien, pero que es bastante claro: muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Qué significaba? Si tú tenías un forúnculo en un brazo, ponías una cataplasma, como se llamaba, o un paño de agua caliente, maduraba ese proceso y venía tu mamá con mucho cuidado y te la apresaba, lloraba, le decía de todo menos bonita, y luego desinfectaba con un desinfectante simple o alcohol, y te acordaba de tu abuelo y de tu padre y de todo, y se acabó y se solucionaba la cuestión. En boca se abre la muelita, se saca la infección, que es tremendamente dolorosa, las infecciones bucales, porque el nervio donde está el nervio está en paredes duras, y no puede expandirse, y ante la menor inflamación de ese nervio nos crea una compresión que aprieta todas las terminaciones nerviosas y nos hace doler, que no quiero recordarme de películas terribles que habían hecho con ese tipo de tortura, y que yo las comprendía perfectamente y era muy dañina para la profesión. Pero bueno, la medicación hay que ser cuidadoso. cuidadoso, cuidadoso tanto en tomarlas religiosamente como te lo dicen, pero ahora la ciencia médica se protege todo, todo hay que firmar protocolos y protocolos y protocolitos y tener, y entonces si no te defiendes a veces con un antibiótico puede resultar que el agua y sal no haya sido suficiente y tengas una infección poderosa y entonces viene la otra contrapartida, te van y te denuncian porque no le diste un antibiótico. Es decir, hay que aplicar como en todo un equilibrio y saber fundamentalmente cuándo va. Pero yo he leído una estadística que en Estados Unidos se muere más gente por tomar antibióticos que por no tomarlo. Eso, con eso les digo todo. ¿Mm? Y ahí viven muchos más científicos del cáncer que los pacientes que se mueren del cáncer. Es un poco fuerte, pero es gráfico. Es gráfico importante que la humanidad lo tengamos en cuenta. A mi entender.
¿Y qué consejos darías tú, Leonardo, para que una persona se estuviera, digamos, que se sintiera que tendría que ir al odontólogo, por ejemplo, cuando coma algo frío, caliente, y que le
duela?
¿Hay algún consejo que sirva sí. para todo de forma generalizada?
Sí, acostumbrarse a ir al dentista como quien va a un amigo, acostumbrarse a ir al dentista sin sintomatología. Nosotros hemos intentado hacer un seguro que salía muy poco dinero, donde yo te cubría todo, no tenías que pagar un seguro simple, pongamos 150 euros anual. Te quiero decir con ello, anual. Y te cubría todo lo que a ti te aparecía, partiendo de una boca sana. ¿Qué significaba esto? Que mi intención era protegerte para que no tuvieras problemas, no curarte el problema, es decir, enseñarte a evitar el problema. Y si tú, a pesar de lo que yo te he enseñado y de lo que te hemos explicado y has concurrido, que tú tienes una buena boca, a lo mejor dos veces al año y te aparece y te hacemos lo que haya que hacerte para evitarte los problemas, tú no vas a tener problemas. Y vas a tener toda tu boca para toda tu vida, salvo un accidente que, bueno, en estos casos también lo prevemos. Es decir, no prevíamos el accidente, prevíamos la solución. Pero era acostumbrarse, suena un poco idealista, suena una quimera, no es una quimera. Tú el auto, todos los señores fundamentalmente y las señoras que ya convencen mejor que los hombres y todos, están acostumbradas cada 5.000 kilómetros a llevar el coche al cambio de aceite. Circunstancias más, circunstancias menos, lo llevamos un poco más allá, un poco más acá, aceite, cambio de filtro, todo lo que requiere para que ese coche funcione perfectamente. Y vamos, y no tenemos que cuestionarnos qué tenemos que esperar que se nos rompa el motor para ir al taller, no, ahí lo tiramos y ya está. No podemos tirar nuestro organismo, no podemos sacar una pieza a nuestro organismo, ni la muela de juicio a nuestro organismo, por algo está, por algo nos puede servir y está, y no podemos causar una injuria porque es una costumbre de sacar una muela, la muela de juicio, porque no vaya a ser que a los 80 años se le hayan cambiado la posición de los niños. Esas son lo otro que yo decía y que hablaba recién al respecto de las modas, ¿no? Las modas que sí, no, la moda de juicio, todas afuera. También peleo con los implantólogos, porque para mí la implantología es la ciencia del pasado, no del futuro. Arregla el pasado. La ciencia del futuro, la ciencia más importante, la conservación de las piezas de uno. Es fundamental tomar ese sencillo concepto. El primero de, yo te llamo, te pongo un programa, estamos todos muy programados, muy con 17 aparatos de comunicación, no nos comunicamos, y si nos comunicamos es para decir dónde estoy, cómo estás, si pusiste la patata o no la pusiste al juego. Esto, mi plantel de auxiliares le avisa a la persona el plan de cuidado y le avisa. Desgraciadamente, ahora estamos tantas llamadas que hay que medirse y hay que cuidar, porque la gente está cansada de llamadas, de cuidados y estas cosas. Pero los pacientes que lo comprenden lo agradecen mucho, y cuando pasen las generaciones tienen que tener la boca sana. Una caries, dos caries, cinco caries, pero esas son pequeñas, con lo cual es mucho más fácil que mantenga. Y una vez que ya ha cogido el hábito bien de cuidarse, de cepillarse y de enjuagarse y de pasarse el hilo dental, cosa muy importante también, y lo otro va camino solo. Ya la caries es una enfermedad que generalmente con la edad disminuye, porque disminuyen los malos hábitos.
¿Y por qué, Leonardo, no sé si te lo has preguntado alguna vez, por qué el odontólogo es un especialista al que muchísima gente tiene miedo a ir, cuando en la actualidad es una maravilla, porque no te duele nada?
Por lo que te decía al principio, mi tía era odontóloga de pueblo, y yo cuando iba de vacaciones, ella tenía un torno de pedal, como una rueca donde tenía una rueda grande arriba, abajo, una rueda pequeña, y hacía una transmisión de la vuelta. Cada vez que daba vuelta a la fresa, parecía que daba vuelta a la cabeza, porque era 1800 revoluciones por minuto la fresa, con lo cual daba, y si ella estaba más o menos cansada, o se cansaba, o le tocaban el timbre, la rueda esa paraba y iba a otra velocidad y daba unos cimbronazos, y ahí que le llamo un miedo histórico reciente, porque o sea, mi tía tendría ahora 110 años, 120 años, bueno, el siglo pasado, no en los tiempos de la cabana. En el tiempo de la cabana se sacaba una muela piedada, pero el siglo pasado yo he sacado muelas aquí a gente que se sacaba la muela en el barbero, sin anestesias, con complicaciones, sin ningún estudio. En el año, cuando yo terminé la carrera, las agujas eran de diámetro, dos milímetros casi de diámetro, un milímetro y medio. Es decir, si tú la cortabas por el medio en dos, hacías cuatro o más de las de ahora. Las agujas se esterilizaban, se lavaban, y el bisel era enorme. Entonces eso era de miedo, era una tortura. Cuando yo terminé la carrera apareció, recién se conseguía, nosotros hicimos algunas prácticas con la turbina. Pasamos de hacer, de dar vuelta 800.000 revoluciones a dar 250.000 revoluciones por minuto. ¿Qué ganábamos con eso? Aparte de la velocidad para hacer las cosas, es que no había vibración, no había ninguna vibración, era una suavidad, era una pluma. Ahora hay máquinas que dan muchísimo más. Y ahora, inclusive, nosotros tenemos un equipo de láser que las pequeñas caries o las grandes se pueden hacer con láser, es decir, no usamos turbina. Normalmente sí, por una cuestión puramente ergonómica, pero el láser, aquel que no quiere escuchar el ruidito de la turbina, del avioncito que le llamo yo, pues se puede usar el láser. Pero volvemos a lo mismo, es decir, esa es la historia. Y el histérico, porque era comprensible, esos dolores era comprensible. En el tiempo aquel, no, me tienen que esperar un ratito. Bueno, En el tiempo que yo terminé, muchas cosas se hacían sin anestesia. Y aguante un poquito, y aguante un poquito, y venga de acá la semana que viene. Damos dos vueltas de torno y vuelve la semana que viene. Y eso era un verdadero martirio. Ahora no existe nada de eso. Existe la anestesia, que es totalmente indolora, y realmente, porque las agujas no solamente que ya no se esterilizan, se tiran, porque no se pueden usar por segunda vez de lo finitas que son, con lo cual ganamos en higiene, ganamos en sensibilidad, y por otro lado, hay líquidos, distintos tipos de líquidos, que podemos usar para que ese pequeño mosquito, como yo le llamo, mosquito de verano, porque el invierno ni pica, no se sienta. Entonces se puede trabajar, pero claro, los padres de los pacientes actuales han sufrido, y entonces el miedo está ahí, ¿no?
En fin, lo cierto es que la tertulia ha estado bien interesante, ¿eh? Nos has contado un montón de cosas que seguro que los oyentes, cuando lo oigan, pues aplicarán a rajatabla por la cuenta que nos trae a todos, ¿eh? Así que si tú quieres añadir alguna cosa más, Leonardo, que tú consideres que nosotros no te hayamos preguntado y que tú pienses que sea bueno que los oyentes conozcan antes de despedir la tertulia.
Sí, yo quiero despedirme y espero que no los haya mareado ni agrandado mucho haciendo hincapié nuevamente en promocionar la salud, no la curación. Las instituciones deben dedicar mayor tiempo a evitar la enfermedad. Es decir, deben actuar sobre la conciencia de la gente, ¿no? Deben actuar con la educación de los padres, y los padres deben concientizarse. No podemos dejar al Estado, porque todo. Si nosotros tenemos un recordatorio y nos da el Estado, y el Estado le dice venga de acá 3 veces por año, eso puede salir, ser gratis y cubrirlo el Estado. Pero si usted faltó y no tiene el sello de ese libretita, como tenemos en la libreta de los perros, de la de vacunación y de todo, y lo llevamos, los que tenemos perros, lo cuidamos y lo llevamos a vacunar. Si nosotros, mientras no exista una vacuna, que no la necesitamos, que con los medios que tenemos actualmente podemos evitar la calle, si nosotros cumplimos y nos responsabilizamos de hacer eso, que lo cubre el Estado. Ahora, señora, si usted no fue, si usted no se preocupó de dedicarse, bueno, cuando tenga una caries, vaya al dentista, que también tenemos que vivir y que nos paguen y esas cosas. Pero no debe llegar a eso. Debemos tener salud, ¿eh? Debe exigir su derecho a la salud la gente, pero compartiendo responsabilidades, ¿no? Es más, es el colofón, porque yo creo que en esta vida de técnica es importante, de tecnicismo, de maquinarias, de electrónica, debemos concientizarnos en que debemos cuidarlas, que los dientes se deben cuidar, y
Claro.
cuidándolos no, se acabaron los problemas.
Pues sí. Leonardo,
Sí.
¿quieres comunicarle a los oyentes dónde se encuentra la clínica que tienes tú aquí en Madrid? O para los que evidentemente
Bueno.
escuchen este programa y que residan lógicamente aquí en Madrid, por si quieren ellos.
Bueno, yo se lo agradezco a ustedes, al programa de ustedes, esta comunicación. Y nosotros estamos hace 27 años en el Centro Comercial La Vaguada, en local 72. Hemos ampliado hace relativamente poco, hemos duplicado nuestra capacidad de atención. Somos un equipo multidisciplinar, es decir, atendemos todo lo que es boca, tanto la parte interior como a veces un poco la parte estética exterior. Tenemos especialistas. Estamos en local 72, y si quieren, tenemos una página web y tenemos un teléfono en 91-739-6634, y en la página web pueden hacernos Cualquier comentario, estamos para cualquier circunstancia. Cualquier consulta sin ninguna obligación, con decir que vienen de parte del programa, nosotros lo atenderemos gustosos, y no le cobraremos la consulta, y lo veremos y lo aconsejaremos todo lo que podamos en todo lo que concierne a la boca.
Ajá, pues genial. Pues yo creo que ahora ya Joan y Carlos lo que nos deberían es dar precisamente a todos los oyentes la dirección de aquí del programa para que nos escriban y nos comenten y si nos quieren que te hagamos alguna pregunta a ti,
Muy
que
bien,
nos lo
bien.
digan. Así que, a ver, ¿quién va a empezar de los dos?
A ver, yo antes de despedir simplemente darle las gracias al doctor porque después de tanto rato con la boca abierta, la tengo ya cerrada, me la ha dejado tan bien que envío un beso tremendo a toda la audiencia, por supuesto.
Muy bien.
Bueno,
Muy bien,
bueno, pues
muy bien.
yo también le agradezco mucho a Leonardo que haya aceptado la invitación de venir a instruirnos con tanta sabiduría y estoy muy contento de haber podido asistir a esta tertulia que pienso yo y estoy seguro que también nuestros oyentes la habrán encontrado del mayor interés.
Todo aquel que quiera hacer un comentario, pues ya sabe que puede utilizar la vía del correo electrónico a la dirección tertulias@eiberoamerica.com y
Pueden también comunicarse con nosotros a través de nuestro usuario de Twitter, que es eIberoamérica, con la primera E, la primera I y la primera A en letras mayúsculas.
muy bien, pues nada, ya simplemente Leonardo, agradecerte en nombre de todos, ellos ya te lo han hecho y ya lo hago yo en nombre de todos los componentes de Iberoamérica y de Radio General, el que hayas estado aquí, que nos hayas asesorado y sobre todo que hayas tenido la paciencia de todas las preguntas que te hemos hecho, bueno, el completarlas así al detalle, con lujo de detalle como lo has hecho.
Le agradezco, espero no haber sido pesado, le agradezco y reitero sobre todo la oportunidad de poder insistir en los cuidados de la promoción, de la prevención, de los cuidados. Gracias,
Pues muy
buenos
bien,
días.
pues nada,
Muchas
despedir
gracias.
vosotros, despedir el programa, vosotros.
Pues ya nada más, solo nos queda que despedirnos de los oyentes. No sin antes agradecerles por su atención y recordarles que el próximo lunes volveremos a estar aquí con un nuevo programa de tertulias
Intercontinentales en radiogeneral.com e iberoamérica.com.
Pues hasta luego. Adiós.
Adiós.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.